¿dónde conseguir novio? No cómo, sino no, ¿dónde conseguir novio? Nuestra habitual sección destinada a formar parejas, ¿eh? Siguiendo como un apéndice del programa anterior. Señora, si usted está convencida de que a todos los varones libres y en edad de merecerse los tragó la tierra, empiece a mirar a su alrededor. Bueno, hay todo un introito absolutamente carente de gracia. Y después vienen los lugares donde una va a que se la levanten.
Ah, ahí está.
Por ejemplo, el supermercado. Ahí yo también voy al supermercado.
Vamos a damas
a seducir.
Y bueno, ahí está el lugar de encuentro.
Claro, yo me le pongo atrás a las damas que están comprando cosas y les pregunto, les hago preguntas, aprovechando que, por ejemplo, cuando ella toma a lo mejor un producto que tiene instrucciones complicadas o que proviene de otro país,
claro.
Entonces yo aprovecho y le pregunto, ¿no desea venir a revolcarse conmigo en este frente?
No, no tan directo, no.
Claro.
Por ahí se está eligiendo un frasco de aceitunas. Y usted le dice, ahí veo que hay mucha variedad de aceitunas. Rellena con carozo, sin carozo. Y usted le dice, ¿cuál me conviene más? ¿Sin carozo, con carozo?
Claro. Empiezan a hablar de aceitunas.
Sí, un ratito nada más, ¿no?
Claro.
Y una cosa
pero no, por ejemplo, empieza a hablar de aceitunas. Sí.
No, no.
Y sigue toda la noche hablando.
Sí, sí. Por ahí habla algo de palmito, puede colgar
claro,
de párrafo.
Sí, la aceituna al palmito puede saltar, pero
sí,
no más.
No más.
Dice, ah, la aceituna, dice.
Porque tiene muchas propiedades la aceituna.
Sí, sí. A mí me gusta que me la rellenen.
Ah, que, sí, que, con morrón, por ejemplo.
Con morrones. Y que primero me saquen el carozo.
Ah, dice, eso dice la señorita. ¿O?
No, Rolón.
Ah.
Dice, yo primero, dice,
sí,
agarro la aceituna y le hago saltar el carozo.
Pero primero, para que rellenarla, tiene que haber lugar, sacar
la,
el carozo.
Y después la relleno,
sí, con queso provolone.
Con queso. Bueno, yo tenía una empresa de rellenado de aceitunas.
Solo aceitunas.
Todo. Primero, tenía un empleado que le sacaba el carozo, ¿no?
Está bien.
Era Biturro.
Ah, Carlito
Biturro.
Descarozador.
Sí. Él venía una aceituna con carozo y con un solo movimiento, ¡fa!
Ah,
adiós carozo.
Sí. ¿Qué hacía con el carozo? Discúlpeme.
Por eso lo tuvimos que echar.
Ah.
Porque él tenía un mercado negro de carozos de aceituna que lo utilizaban en la fabricación de pitos para árbitros.
Ah, no desaprovechaban
nada. Sí, y él se estaba ganando un platal a nuestras espaldas, si nos permite la expresión. Él vendía, los carozos hacía que los escupía a cualquier parte, pero en realidad los hacía caer en una lata que luego maliciosamente vendía a los fabricantes de pitos para árbitros.
Mirá vos.
Pitos para árbitros penal.
Buena marca.
Claro.
¿Es lo mismo el carozo que el garbanzo?
No es lo mismo, el garbanzo es más buscado. Pero el carozo de aceituna tiene una ventaja sobre el garbanzo. Digo que yo también he tenido fábrica de pitos.
Ah, mira. Después
y es que el garbanzo con la humedad se hincha.
Claro. Ay, no.
Y por ahí se hincha tanto que no se mueve.
Se
queda como trabado en el silbato.
Delante.
Y entonces el sonido es completamente desagradable y los jugadores no reconocen, no lo reconocen como tal, no reconocen ese sonido como el que debe de tener la jugada. Les parece una locomotora.
Claro.
Porque se le atascó el garbanzo. Nosotros en el taller, en otra época de mi vida que estuve, taller de silbatos, arreglábamos silbatos, ¿no? Algunos, muchos venían porque se les había trabado el garbanzo.
Claro.
Se le encajó el garbanzo y...
Sí,
pero
sí.
Por otra parte es así como se pone el garbanzo dentro del pito.
¿Cómo se pone?
Se pone chiquitito el garbanzo. Y
después hay que regarlo.
Después lo moja y se le hincha el garbanzo y ya no se sale más. Porque veo que el garbanzo está suelto adentro del silbato y no sale. Bueno, porque se lo ponemos seco y después se lo mojamos. Pero por ahí, si usted lo moja mucho...
¿Mojaba en el garbanzo o eso era o en otro lugar?
No, no, había mojadores de garbanzo,
claro.
Que por hora trabajaban. Era Biturro.
¿También?
Sí.
gracia de todo ese muchacho.
Pero si con la saliva del referee, yo que el referee no sopla aire puro, ninguno de nosotros puede soplar aire puro, siempre con cierto grado de humedad.
Está contaminado.
Y esa humedad por ahí le hincha el garbanzo.
Ah, claro, entonces no suena.
Y entonces no suena. Y para eso es mejor el carozo de aceite.
Porque no se hincha el aceite.
No se hincha porque no.
No, ya es diferente.
No sé por qué.
No me importa.
No sé por qué.
El garbanzo y el poroto se hinchan. El carozo de aceituna no.
El carozo no.
Porque usted rellenaba aparte la aceituna.
Bueno, nosotros estuvimos a punto, digo para terminar con esta asunto de los silbatos, de ser el pito oficial
del
Mundial 2002.
Ah, del Mundial anterior. ¿Y qué pasó? Corruptela.
Corruptela. La historia de siempre.
Sí.
Un amigo de los japoneses.
Ah, y sí.
Y cuando nosotros ya teníamos los silbatos listos.
¿Le copiaron el pito?
No, ya lo teníamos listo para...
Para exportar.
Para lo que sea, ¿no?
Sí, siempre hay que tener el silbato. Claro.
Claro.
Cualquier evento.
Y...
¿Por qué se hace?
Yo hablo con el japonés, ¿no es cierto?, con Taroto.
Ah, Taroto era el competidor.
Sí, Roberto Taroto. El encargado de los pitos del Mundial.
Ah, era el que manejaba el tema de los...
Sí, y le digo, Taroto, bueno, ya estamos listos. Estamos como si fuera... Estamos listos.
Estamos.
Ya nos tenemos bien envueltos.
Uh-huh.
Todos somos un
buen packaging.
Sí, cada uno en un estuche.
Oh, mira.
Todos mirando para allá, ¿no?
Sí. Con el nombre de cada árbitro.
Con el nombre de cada árbitro.
Mira, de cada país.
Incluso algunos tenían nombres muy largos.
Ah, claro.
Tuvimos que...
Un árbitro de Holanda, vio.
Claro, sí.
Van no sé cuánto.
Sí, van como 10.
Sí, Van der Kerkhoff.
Y bueno, y me dice, bueno, lamentablemente, me dice el japonés, esta operación no se va a poder hacer porque hemos resuelto elegir a otro.
Arreglaron con otro, lo dejaron afuera. Discúlpeme, pero hubo arreglo.
Sí, bueno. Digo, ¿cómo es el señor? Dice aquí.
Quedó con el...
No me dijo más nada, porque vio cómo están los japoneses.
Claro, ya no estaba interesado en su silbato.
No, claro. Antes cuando lo vino a buscar, dice, me llamaba desde Tokio, nada más que para... me hacía tocar el pito.
Ajá.
Porque él escuchaba desde Tokio. Y a ver, dice, tóquelo de nuevo, Sam. Dice, ¿por qué? Queremos escuchar porque tenemos que elegir. Yo tocaba... dice, me está gustando. A ver, más fuerte. Más despacio. Dice, hoy me lo hizo cambiar. Dice, ese suena muy grave. Uno más agudo. Y cambiamos de pito un montón. Un día le digo, pero escúcheme. A usted no hay silbato que le venga
bien. No, claro.
Me dice, no vaya a creer.
No, ya, pero Taroto, cortaba con usted y hablaba con otro proveedor y
hágame sonar el pito.
Está haciendo una licitación de silbatos, le dije a usted.
A ver que si, que ese sí, que ese no. Le digo, sí, señor. Uh-huh. Le digo, Taroto.
Pues la licitación es lo que pasa, es que hay varias empresas que se ponen de acuerdo y si esta la ganás vos.
Bueno, al final. Y le digo, ¿y ahora qué hago? Yo había fabricado 2000 pitos.
2000.
¿Qué hago con los pitos? Le dice.
Y ya le había puesto la visión del pito oficial.
Claro,
con el Japón 2002.
Sí. Y me dice, bueno, ¿por qué no va a los policías?
¿Ah? ¿En Japón también?
No, acá.
A la policía,
¿verdad? No, a los policías.
No es lo mismo.
Que siempre es más o menos lo mismo. Total, me dice, claro, te digo, usted dice eso para conformar.
Claro, sí.
Y para carnaval me dice, claro, para carnaval es un pito ordinario, nosotros este de duro aluminio.
Upa, claro, los otros son de plástico, una porquería.
Claro, una porquería, bueno, no importa, pero no me voy a acordar de
no,
eso.
No, porque
pero,
en Alemania no pudieron transar, no pudieron.
No, ahora estamos, no. Pero querían comprarnos aceitunas, en cambio, los alemanes.
Está más barato el carozo.
Pero yo ya dejé la fabricación.
Claro, justo ahora.
Claro, digo, me hubiera... dicho antes, cuando yo descarozaba aceitunas...
No pega una.
¿Usted? No pegó una, y ahora se le ocurre justo eso.
Sí. ¿Pero de qué estaba hablando? ¿De la góndola? ¿Quién me hablaba ahí?
Ah, de para cómo, de dónde debe ir una dama sí. para levantar minas. Bueno, a las fábricas de silbato.
De silbato, claro.
Ahí sí, sí. sí.
Tiene 2000
Claro, va con el pretexto de que va a comprar, viste. De, a ver, muéstreme. El supermercado dice, así como cantidad de señoras maduras se acercan a usted para pedirle que le lea el precio de un producto porque se olvidaron los anteojos. ¿Por qué señora? Estamos diciendo a las damas. ¿Por qué no hace lo mismo usted con un señor atractivo? ¿Y qué le pregunta? ¿Y por qué no se hace empujar el carro?
Ah, claro, sí, porque el carro tiene dificultad, vio que
claro, es me tira hacia la izquierda ese carro.
Ya se me quiere ir para lado de la
estoy
cara.
Dando vuelta, pues, hace media hora que estoy dando vuelta y no puedo irme.
Sí. Siempre hablando de la misma góndola. No puede salir de la verdulería.
Claro, dice, ¿por qué no me ayuda usted que es más forzudo, señor, y me reempuja el carro?
Opa, directamente.
Directamente, sí. Y si el tipo es un caballero, dice, bueno, ya que está, súbase usted también, señora. Y la sienta ahí adelante donde van los pibes.
Sí. Dígame, ¿dónde freno? ¿En qué góndola? Y vaya eligiendo.
Claro, y vaya usted, agarre las cosas y las tira para adentro, las tira por arriba del hombro.
Sí. Ahí está, bárbaro. Sí. Y después incluso la saca en el carrito del supermercado, ¿no?
Claro.
Marca todos los productos, las señoras se incluyen ahí.
Bueno, entonces, el supermercado es un lugar donde se levantan tipos.
Bárbaro.
A ver, dice... momento que hay muchos, pero que estoy viendo. Museos no. Ascensores. Claro, usted se instala el ascensor de su edificio y empieza a bajar y subir. O de un edificio público. Baja, eso no se baja nunca.
Claro.
Y por ahí alguno le va a decir algo. O en el amontonamiento, vio cómo es el amontonamiento, ¿no?
Sí, mucha presión.
A veces uno no tiene pensado ponerse de novio, pero se sube a un micro, amontonamiento, qué sé yo, qué esto, que a ver qué calle es esta.
Sí,
que por dónde vamos, qué sé yo, y cuando quiero acordar, tiene una familia.
No queda más remedio. 40 minutos viajando juntos.
Y que vamos a tener que formalizar.
Claro, va con las manos levantadas, teniéndose ahí de, ¿no? De la garra a mano, no queda otra.
Sí. Cara a cara. ¿Usted cómo hace, por ejemplo, en el colectivo cuando quiere saber por dónde va?
¿Se agacha?
¿O le pregunta el que está sentado?
Si me toca de parado, me agacho.
Sí, pero usted está parado, por ejemplo.
Sí, sí.
Y tiene dos opciones.
Sí.
O se agacha y mira, lo cual tiene algún inconveniente, porque por ahí usted no reconoce inmediatamente el lugar por donde está pasando. Y tiene que permanecer agachado mucho tiempo, digamos 1 o 2 minutos. Y bueno, imagínate, agacharse en un colectivo es durante 1 o 2 minutos
es un
peligro.
Sí.
Y preguntarle a uno...
Y tiene que tener mucha confianza.
¿Por dónde vamos, señor?
¿Qué le importa?
¿Qué le importa? Dice, ¿qué se cree que yo? Sí. O no hace que no lo escucha.
Sí. Claro, la gente vio, no quiere comprometerse.
No quiere comprometerse porque...
No se quiere involucrar.
Sí, hay acosadores, hay personas que te preguntan por dónde vas... Después una cosa trae la otra y cuando querés acordar...
Se baja con usted el colectivo.
Claro, te sigue. Pero el colectivo también es un buen lugar, señora, ¿eh?
Sí. ¿Y si le toca el asiento contiguo de un hombre
pintón? No, mejor es parada, señora.
Ah, ¿de parada?
De parada, de parada.
Bueno, usted tiene más experiencia.
No.
El colectivero debe levantar.
No,
el colectivero no.
No tiene tiempo.
Y ahora tiene menos diálogo, ¿no?
Tiene menos diálogo, claro. Antes
la maquinita.
Ay, dice, mire que el de atrás es el Capicúa.
Sí, igual.
Es
se dan el lugar al señor, se lo ve el Capicúa a usted.
Otra cosa interesante en el colectivo es la psicología. Para eso sirve la psicología. Uh-huh. Y Rolón tiene mucha experiencia en eso. Él me dijo, Rolón, ahora que no está, se lo puedo decir,
sí,
¿no?
Dígalo.
Él me dijo que él reconoce, como psicólogo que es, a dónde se va a bajar una persona. Yo que uno anda, cuando está parado, se fija en los que están sentados a ver quién tiene cara de que va a bajar pronto.
Sí.
Hay muchos que van así, medio en el aire, ¿no? Levantándose como un jockey.
Sí, sí, o van acomodando ya.
Sí, se van acomodando, agarran las cosas y...
Se escupen las cejas,
miran para adelante, se peinan,
sí.
Qué sé yo.
Ahí me voy a sentar.
Miran la hora. Y dice, bueno, esto se está por bajar.
Sí. ahí me lo siento.
Pero y sin embargo a veces no. En cambio Rolón, que es psicólogo, lo mira en la cara, donde sea, y él ya por los gestos descubre dónde son. Si falta poco, si falta mucho. Él ve los ojos, le lee la ansiedad del que se está por bajar, o la resignación del que baja al tigre.
Sabe, por ejemplo, dice Beiró y Lastra, va en el 146, ¿sí? Y sabe él que se baja el tipo.
Sí, se le ve cara de Beiró y Lastra.
O de Lastra, por
favor. Sí, también. Este para mí que Beiró y Lastra.
Y también Asunción y Lastra, dice, para mí la Beiró.
Muchos que lo tienen escrito aquí, Por Lastra, bueno, la otra cosa es juzgar por la indumentaria.
Ah, claro.
Un tipo por ahí está vestido con una toga,
claro,
y una peluca blanca, y si este es abogado baja en tribunales.
Sí, pero no va a ir con una peluca blanca.
Claro.
Pero es verdad, si va con un guardapolvo, con
un colegio.
Claro. Estos niños bajan
incluso en el colegio. Le puede mirar la carpeta, la etiqueta, a ver en qué colegio baja.
Sí.
Fulana de tal, segundo año, primera división, normal número 6. Baja ahí.
Y se aproxima la siguiente.
Se va aproximando a la señorita y cuando se baja usted se larga. Ahora, ¿cómo hay que hacer, por ejemplo, cuando se baja un tipo? Porque a veces puede ser que haya dos postulantes
a la sucesión
de ese lugar.
No, si hay una dama hay que cederle el asiento a la dama.
Momento, pero...
Sí, usted, claro, el colectivo...
Hay gente que no lo deja ni levantar del todo al tipo.
Se le pone la piernita.
Ya le pone la piernita, un libro. Sí. El tipo levantó un poco sus posaderas, y en donde hay lugar para algo, el tipo ya le pone un papel, un sobre, la mano.
Claro.
Y dice, acá está.
Ahí está. Claro, para interrumpir el paso del otro postular. Claro. Está bien. Vale todo en el colectivo.
Sí. Pero si hay una dama, usted dice, ¿se lo cede o lo gana usted y después se lo cede?
Mire, si no se lo cede, siempre va a saltar alguna vieja que dice, ¿por qué no se lo deja la señorita que está de 3 meses? Veo que siempre se involucra la vieja.
Yo que tengo que ver.
Yo no tuve nada que ver. ¿Cómo sabe que está? Ya no es como antes, ¿eh?
Por suerte,
dar el asiento al señor.
Sí.
Y el pibe, sí. Mandan preso a los pibes.
Rolón se hace el dormido.
Rolón sí, se babea incluso.
Incluso él tiene, se pone, porque es escaso de saliva Rolón.
Sí, medio secote.
Entonces se pone una jeringa en la boca, una jeringa de goma.
Un sachet,
y lo muerde. Y le cae como baba. Y él cierra los ojos y me va a poner la cabeza así. Y se babea. Entonces, pues la señora dice, ay, este muchacho que se durmió, si no seguro.
Sí.
Pero incluso hoy cuando se
le va... Habla dormido.
Habla dormido.
Roy. Como que invoca, lo llama. Acude a mí, Freud, dice. Acúdeme.
Y después cuando se levanta,
sí,
ya se come, por ti.
Le pasé.
Sí, dice, señora, mire, sí. Dice, mientras se seca la comisura, ¿no?
No haber sabido, señor, usted
parado. Señor, usted hace mucho que está ahí, dice, de Luján.
Mire cómo tengo los tobillos.
El Rolón a veces se descalza en el horno también.
Sí, después no se puede poner los zapatos.
No, se le hinchan los pies.
Se hinchan los pies, sí, porque él sufre mucho
las patas.
Sí.
Se descalza y después se quiere bajar y tiene que bajar chancleteando. La otra vez se tiró de un colectivo en chancleta porque él no sabe largarse.
No, se larga al revés,
se larga mirando para atrás.
Claro. Nunca
aprendió. Se largó mirando para atrás en chancletas, como 20 vueltas de carnero al revés.
Se lo llevó un rapimoto que pasaba por el cordón.
Sí.
Se lo llevó. Bueno, va a aprender el hombre.
Porque él viaja mucho en ómnibus porque no maneja.
No, aparte para que lo reconozcan. Porque él
no maneja.
No maneja,
tiene auto, pero tengo auto y no manejo.
No.
¿Sabe por qué? Él maneja bien, pero no se acuerda los cambios.
Claro.
Dice, no
coordina.
No me acuerdo los cambios. Uh-huh. Dice la primera, la segunda, y me lo tengo anotado porque tiene un papel.
Sí, tiene.
Pegado ahí. Te dice 1, 2, 3, 4, R.
Sí, R.
Y mira, ahí cada vez que va a ser el cambio, ¿no? ¿En cuál estaba?
Sí.
No se acuerda en cuál estaba. Entonces, va a veces, va con una nena, de una novia o algo, y le dice, vos acordate, yo manejo, dice, vos acordate en qué velocidad estoy.
Claro.
Entonces, ¿qué velocidad estaba? Segunda. Ah, entonces viene tercera, ¿eh? Porque tiene el papel ahí, pero no se acuerda de la que estaba.
Claro, es peor. Eso.
Entonces, claro, ¿cómo sabe cuál tiene que poner? Y
sabe dónde está la tercera, pero no sabe
qué tiene que ponerla. Pero no sabe qué tiene que ponerla. Vendré en primera, en segunda, en tercera. En quinta, y se agarra la cabeza. Y lo que es peor es que se desespera, se agarra la cabeza y se tapa los ojos con las manos y choca.
Pero,
y
no
choca.
Coordina, no coordina.
Maneja bien, pero tiene ese defecto.
Sí. Por eso ha optado por ir en...
Va en colectivo.
Como manejo
para poder ir sentado,
sí.
él se hace el dormido. Una vez incluso se hizo el muerto.
¿Y le sale bien el muerto?
No, sobreactúa. Pues le pareció que dormido era poco.
Sí. ¿Pero muerto? Entonces...
Y se hizo el muerto. Ya te... primero dijo unas últimas palabras, ¿no? Dijo, ¡ay, patria mía!
Sí.
Y se quedó así, ¿no?
Un ojo
tanto abría un ojo.
A ver si se pasaba.
Muerto soy, gritó cuando vio que nadie le hacía el caso.
Falta mucho para ver el astro de eso. Qué increíble este hombre, ¿eh?
Un día mataron a uno. ¿Sí?
¿Cómo?
En el ómnibus, sí, sí.
¿Pero por qué?
Yo, no sé. No sé, ni sé quién lo mató ni cómo.
Sí.
Había uno que venía sentado ahí, qué sé yo, y todos creían que estaba dormido, que se hacía el dormido, o que era Rolón. Y por ahí un tipo le preguntó, ¿se falta mucho para esa carita?
Sí.
Y el tipo no le contestaba, y el otro medio que lo tocó así, y lo vio que estaba medio frío, la verdad. Imagínese, no quiero ser demasiado crudo en mi descripción,
sí.
Pero comprobó que estaba muerto. Bueno, entonces, levantó la mano y dijo, chofer, dice, acá hay un muerto. Dice, ¿quiere el libro de queja?
Medio parco,
No, le digo que... Si acá hay un señor que está muerto, y bueno, ¿qué hacemos?
Él quiere a la comisaría.
Él quiere a la comisaría. Y fueron todos, el ómnibus a la comisaría. ¿Sí? Se baja el colectivero y dice, mire, lamentablemente hay un señor que está muerto ahí, y no sabemos si lo han matado. Entonces, viene el tipo, ¿no? Está ahí la comisaría, tipo. ¿Muy bien? ¿Quién es el muerto? Ajá, así que no me lo quieren decir. Bueno, finalmente lo individualizó al muerto, ¿no? Bien lo llamé, ¿no? Dice, este hombre ha sido envenenado.
Todo sospechoso.
Hay olor a almendras amargas. Así que todos ustedes son sospechosos. Que nadie se baje, venía.
Sí, hasta
el ómnibus.
Hasta el timbre.
Pero muy. Unas 200 personas. Sí, así. Los voy a interrogar a todos.
Incluso al chofer.
Sí, incluso a usted, chofer, porque el chofer ya se siente.
Quería ir al otro.
Se iba, quería. Justo pasé a otro colectivo, quería hablar de las cosas. Vengo de 37, soy corto, pero me alargo.
Sí.
Todas esas cosas. Dice, usted también, chofer. Quédese. Empezó a interrogar. ¿Por qué? ¿Qué hacía el 26 de mayo a las 8 de la noche? Esa pregunta que hacen.
Sí, claro. ¿Dónde estaba usted?
¿Dónde estaba usted? ¿Qué vínculo? ¿Tenía algún vínculo con el finado? ¿Lo revisó el tipo? Bueno, por ahí le encontré una tarjeta.
¿Al finado?
Al finado. dice, reparación de silbatos. Tocapito que te amo.
Ah. O capito que te amo.
Entonces empezó a revisar a toda la gente. Mira qué inteligente.
Sí, sí, sí.
Encontró un tipo que tenía un silbato en el bolsillo.
A tocabo.
A tocabo.
A to silbato.
Y dijo, empezó a interrogar. Y al final confesó.
Ah, lo descubrió, ¿eh?
Exacto. Era un japonés. Japonés le confesó que ese señor
sí
era, le había arreglado un negocio con los tipos que fabricaban silbatos,
sí,
y a cambio de una coima, pero que después no había pagado la coima.
Uy, eso lo
entonces dice, no tuve más remedio que matarlo, dijo el japonés.
Lo envenenó con un
silbato. Lo envenené con cianuro.
Digo
que
le puso en el pito.
En el pito. Ah, le puso cianuro en el pito y cuando el tipo fue a... Le dije, ¿por qué no me lo prueba este? A ver qué tal. Y el tipo, chao, quedó seco.
Uy, Dios.
Entonces, efectivamente, le revisaron el silbato al japonés.
Sí, y tenía cianuro. Olor a cianuro.
Claro, dice, menos mal que no lo... Que no lo hizo,
no lo probó él.
Claro, que no lo probé yo, dijo él.
¿El policía? El
policía, sí, sí. Bueno, y fue condenado a 40 años de...
¿40?
El japonés Taroto. Roberto Taroto.
Ah, Taroto era
el famoso. Era Taroto.
El famoso.
Mire que le digo, y yo justo que estaba ahí, yo no lo había reconocido, imagínese.
Eso, parecido.
Y le digo, con que... La mentira tiene patas cortas, Taroto.
Ese. Tarde o temprano te iba a llegar, ¿eh?
Dice, yo también, dice Taroto. Le digo como, ¿eh? Le dije, porque no sabía qué decir.
Y que estaba nervioso usted.
Claro. Pero él me amenazó. Y dice, por las dudas...
¿Dentro de 40 años?
No, dice, tengo muchos amigos. No se te ocurra tocar pito.
Ah.
Vio cómo hablan los japoneses.
Ah, eso le dije. Usted lo entendió.
Porque,
usted,
por claro, porque por ahí algún amigo de él me puede envenenar a mí. Eso es lo que me dio a entender.
O sea, usted nunca
y
más...
Y desde entonces yo...
No tocó más.
No...
no se llevó un silbato a la boca,
no, por decirlo así.
Sí.
Incluso mire que no me faltaron oportunidades, ¿eh?
No, seguro,
porque yo que el carnaval, una fiesta de cumpleaños, dale, no te agarro, dale,
dale.
No, no, no,
sopla negro, dale,
es que tenés que te haga sonar la matraca, dale, pero total que me importa si me envenenan la matraca.
Te saco la foto soplando el pito, dale, dale.
No, y cornetitas tampoco.
No.
Mirá si me envenenan la corneta.
No, seguro, usted confía, dice, total no es un pito.
Sí, claro.
Y... Tenga cuidado mañana en Rosario.
Mañana en Rosario
hay tanta gente que no le traigan un
sí,
pito.
Porque digo, ay, mirá el nene quiere que usted, le dijeron que usted, qué sé yo,
sí.
A ver, y yo digo,
sí,
claro, quedó redondo.
No, por eso, no se lleve cualquier pito a la boca.
No, no, tiene que ser únicamente que yo...
Que esté homologado.
No, yo tengo un probador.
Un probador, un tipo.
Un señor que, como a los reyes les probaban la comida, a mí me prueban los silbatos.
Ajá.
Entonces cuando quiero tocar el silbato por alguna razón, no sé cuál puede ser, pero bueno, simplemente que por ahí a veces uno lo necesita.
Sí.
Entonces le digo a mi
probador,
por favor...
Uh-huh.
Ya van varios que cambian.
Ah, pues, ¿no? Digo, cambió pues
sí, porque muchos, sí, se han envenenado. ¿Cuál
se han envenenado?
Entonces le digo, ponerle pastichotti.
Sí.
Que es el que tengo ahora.
Sí.
¡Pastichotti!
¿Cómo, Sandrino?
Vengo, dice, y... A ver, digo, probame este silbato. Lo miro un rato, porque a veces algunos efectos, algunos venenos tienen un efecto lento.
Claro.
Entonces lo miro unos dos días.
Dos días, pobre.
Si Pastichotti permanece vivito y coleando, entonces yo...
Si Pastichotti crepa...
Si muere Pastichotti, pues tiro el silbato y contrato a un nuevo probador. Y en eso consiste mi vida. Por eso usted me ve aquí, como estoy, triste. Es una vida terrible la que ha sido amenazado por un japonés fabricante de silbato.
Uh-huh. ¿Y hace mucho de que lo amenazó el japonés?
10 años.
10 años.
No, mejor dicho, 4 años en el otro mundial.
Claro.
En el otro mundial. Pero 4 años que me parecieron 10.
Y claro.
Por eso le dije,
está como perseguido. Usted ve un pito
y ya siento... Y a veces me desmayo solo.
¿Se cree que es para usted?
Sí. Hay gente que tiene esa... Sí. Ese problema.
Bueno, vamos, está bueno.
Pero al final no le hemos dicho a las damas dónde deben buscar un novio.
Pero como no, en agosto.
Señora, servidores, aquí está. Hacemos una pausa, nos ponemos de novio y enseguida volvemos.
Adelante.